Queridos hermanos en Cristo, justo antes de la Pascua de Resurrección, vimos la elección de un nuevo Papa. Lo vi con mucho interés y nerviosismo. La elección no fue simple sobre quién sería el próximo Papa. Se trataba también de la dirección de que la futura Iglesia tomaría. Entonces, he aquí que por primera vez en la historia del papado llegó un papa de América Latina. Tomó el nombre de Francisco y de sus primeros mensajes parecen indicar un compromiso esencial para con los pobres y el deseo de una reforma interna para nuestra iglesia. Benedicto XVI, sabemos por sus escritos, estaba claramente enamorado de la persona de Cristo. Él lo había expresado de una manera increíblemente intelectual. El énfasis de Francisco es claramente pastoral. El Papa Francisco creó un revuelo cuando el Jueves Santo celebró la misa en un centro de reclusos de menores y les lavó los pies a muchos de ellos, entre los cuales dos eran mujeres y por sobre todas las cosas no eran católicos. El mundo católico y secular se quedó atónito, paralizado. ¿Qué debía hacer el mundo ante esa acción muy pública? Empiezo esta homilía hablando de las elecciones papales porque las lecturas de hoy nos hablan de la iglesia primitiva, de la sucesión apostólica y el defensor, el Espíritu Santo que ayuda a la iglesia. El contexto del Evangelio de hoy es la Última Cena. El pasaje de hoy viene justo después de eso y a menudo se describe como discurso de despedida de Jesús de sus discípulos. Era como si Jesús estaba preparando a sus discípulos para los eventos que se desarrollarían en el futuro. El futuro parecía prometedor y sombrío a la vez. Por un lado, Jesús había tenido su última cena con los discípulos. Pronto sería detenido y condenado a muerte. Los discípulos se enfrentarían a juicios. Judas lo traicionaría y Pedro lo negaría tres veces a Jesús. Los discípulos y los que le siguen a Cristo serían perseguidos. Por otro lado, la promesa reside en el hecho de que el Espíritu Santo estaba con los discípulos que van a ser guiados a través de estos tiempos sombríos. Bajo la guía del Espíritu Santo, la iglesia llegaría a ser hoy lo que es hoy y lo que nosotros estamos viviendo. A veces, nuestro futuro parece tan sombrío como parecía a los discípulos. Pero tenemos que confiar en las palabras de Cristo Jesús en la lectura del Evangelio de hoy. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os recordará todo lo que yo les dije. Permítanme ofrecer tres puntos para la reflexión. Primero, la iglesia de antes y la iglesia hoy día. La primera lectura de hoy nos da una idea de la controversia en la iglesia cristiana de Antioquía. Los cristianos judíos tenían la opinión de que si una persona fuera de la tradición judía quería ser cristiana, debería primeramente seguir la ley de Moisés. La atención se centra también en la forma en que los líderes de la iglesia han respondido a esa crisis. Pablo y Bernabé enviaron una delegación a los apóstoles allá en Jerusalén, que a la vez los apóstoles le enviaron de vuelta a sus representantes a Antioquía una carta. La carta no tenía solamente algunas exigencias morales claras, sino también dio sitio a los no judíos a formar parte de esta iglesia. Esto no terminó la controversia, pero el Espíritu Santo estaba claramente activa en las decisiones tomadas. Esa fue la iglesia de antes. La iglesia ahora tiene asuntos contenciosos que enfrentar. Las cuestiones relacionadas con la sexualidad, por ejemplo. el género, el matrimonio y la familia, el papel de la mujer dentro de la iglesia, el tradicionalismo pre-Vaticano II, el liberalismo post-Vaticano II, la protección de los niños, el papel de los laicos teólogos en el desarrollo de la doctrina y el papel de la jerarquía. Y luego tenemos el mundo contemporáneo y sus múltiples culturas. En el Imperio Romano no había ninguna duda acerca de lo que era la verdad y quién tenía la verdad. En nuestro mundo secular, todos tenemos nuestra propia verdad. En este contexto, ¿cómo debería la Iglesia participar en el mundo? ¿Y qué lugar debe ocupar en este nuestro mundo? Creo que en lo que se refiere a la Iglesia, estas son preguntas muy, pero muy importantes para nosotros. Segundo, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Qué vamos a hacer en el contexto actual? Vamos a ver de nuevo a dos cosas que han tenido gran impacto en el mundo católico. Bajo el papado de Benedicto, la parte del mundo de habla inglesa experimentó el cambio del lenguaje litúrgico. Muchas personas, incluyéndome a mí, agonizaron cuando se experimentó el cambio litúrgico. Ahora que el polvo se ha asentado un poco, la vida parece ser mucho más normal nuevamente. Tomó humildad para aceptar que, a pesar de que no fue una decisión en lo que yo estaba de acuerdo, el Espíritu Santo estaba de alguna manera activa en este cambio. Esto es simplemente una parte de ser iglesia. Del mismo modo, cuando el Papa Francisco lavó los pies a las mujeres y no católicos, había quienes se aterrorizaron porque esto estaba rompiendo la tradición que Jesús mismo había instaurado. Escuché a la gente decir que hoy el Papa Francisco habla del pobre, lo que realmente significa espiritualmente pobres y no solamente materialmente pobres. El Papa Francisco también nombró recientemente un comité de cardinales de diferentes partes del mundo para sugerir reformas en el Vaticano. Habrá quienes estarán encantados con las recomendaciones y otros, por supuesto, que estarán dolidos. En otras cosas, no somos diferentes a los primeros cristianos, quienes fueron divididos acerca de ciertos temas. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba activo en ese medio. Se necesita coraje y mucha humildad para creer que el Espíritu Santo está con la iglesia de hoy de la misma manera que el Espíritu Santo estaba con la iglesia primitiva. Desde luego, creo que en los momentos en que estamos orgullosos de la iglesia y en los momentos en que no estamos muy orgullosos, el Espíritu Santo nos está guiando. La elección del nuevo Papa y su ejemplo es una prueba irrefutable de esa realidad. Tercero, la simplicidad en medio de la complejidad. Las lecturas y la forma en la que he elegido para reflexionar en ellos puede parecer que nuestra fe y el cristianismo y la forma en que vivimos en este mundo sea compleja. Y en realidad lo es. Sin embargo, no quiero perder la simplicidad de las palabras de Cristo. Jesús había dicho a sus discípulos: el que me ama guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y moraremos en Él. Creo que en medio de toda esta complejidad de la iglesia en los rostros del mundo moderno, tenemos la base sólida de la vida de Cristo, sus palabras y sus acciones que nos guían. Si me amáis, guardad mis palabras, dijo Jesús. En medio de la complejidad, debemos permitir que las palabras, la vida y las acciones de Jesús nos lleven. Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, a veces es tan simple como todo eso. Es por ello que en el mismo aliento Jesús también nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo les doy mi paz. No tengan angustia ni miedo. En otras palabras, si seguimos la vida, el ejemplo y las acciones de Jesús, entonces no importa lo complicado y complejo que sea el mundo que nos rodea, conoceremos la paz. Y entonces no tendremos que tener miedo. Que así sea.